Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Copa Mundial Femenina de Fútbol, FIFA. También es la emisora favorita del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que continúa este fin de semana en Hungría. Y, para variar, la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas y de los angelinos, que basta que vengan los Yankees a jugar a Anaheim y ya son contenders otra vez. Tienen récord por encima de los 500 y están aspirando a la postemporada. Y eso se lo debemos a los Yankees.
Bueno, pero nosotros somos un equipo, los Yankees es un equipo muy, muy dadivo. Un equipo muy dadivo.
Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, de Loaiza, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompañan aquí en la cabina, damas y caballeros, otro Pepe, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, listo aquí para darle todo lo que está pasando en el mundo de los deportes.
Y el bárbaro de Matanzas, Giordano Carmona.
Con escoba en la mano, como los angelinos.
Oye, aquí todo es una puya, aquí es dale que no te dio.
Ay, Dios mío. Bueno, Giordano puede ser que sea el bárbaro de Matanzas, pero se fue apenas, nació de Cuba, ¿verdad? Básicamente.
Sí.
¿Sí? ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses?
No, yo vine con 20 para acá.
¿20 años?
Vine con 20.
O sea, ni siquiera eras mayor de edad.
No podía beber alcohol cuando llegué.
Ay, muy bien. Tenemos un show repleto de acción deportiva. Mucha pelota, muchísima. Vamos a empezar con béisbol, luego los Sultanes del Swing. Vamos a hablar de fútbol, arrancó el Mundial Femenino. Baloncesto de la NBA, pero no vamos a tener 15 minutos de NBA. Eso se lo puedo yo decir de ahora. Boxeo profesional, tenemos Fórmula 1 y vamos a finalizar otra vez con béisbol y hablar de las cosas interesantes. Quizás tablas, las tablas de posiciones, porque está la pelota al rojo vivo. Muy bien, ¿qué te parece, Mr. Moa? Mr. Moa, dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, varios partidos en acción en este momento que vamos a tratar de incluir en el último segmento en Put Me In Coach, pero quería analizar un par de partidazos que se jugaron el miércoles por la noche y ni Chambi ni Giordano van a querer escuchar esto, pero lo siento mucho. La vida es así, no la he inventado yo. Una canción de José José, creo que es. Muy bien, los angelinos le barrieron la serie completa a los Yankees de Nueva York y son una vez más este equipo que quiere clasificar a la postemporada. Y la estrategia de los Yankees el miércoles por la noche, después de que Shohei Ohtani conectara doblete, jonrón, triplete, impulsara 4 o 5 carreras en los primeros dos partidos, dijeron, ¿sabe qué? Lo vamos a envasar y vamos a ver qué hace Ward, el left fielder, detrás de Ohtani. Lo envasaron 4 veces, de las cuales creo que 2 fueron intencionales. Una fue intencional, no intencional, que todo el mundo sabía que era intencional, pero Ward les hizo pagar muy caro, con 3 carreras impulsadas, de las cuales 2 fueron Ohtani. Conectó jonrón con Ohtani en base. Y les hizo pagar muy caro. Y tu socio, Giancarlo Stanton, el hombre que cobra $32 millones, conectó un hit Ah, pero fue jonrón.
Un hombre que le da la pelota durísimo.
Subió el averaje, ahora está en 198.
Sí. La línea de Mendoza está casi.
Está ahí con casi, la frontera.
Casi alcanzable para un pelotero de $32 millones. Y si fuera que por lo menos se envasa, pero tiene promedio en base de 277. La Candelita Iglesias tiene promedio en base de carrera de 340.
Bueno, y seguro que está perdido. Bueno, ahora sí ya está fuera la pelota.
Firmó un contrato de liga menor con los Marlins. No pudo subir. Todavía no creo. Tú sabes, no me creo el por qué, porque con Berti y con Joey Wendell, incluso Wendell estaba lesionado, no subió, se va contra todos los pronósticos para San Diego, tampoco puede jugar, se va del contrato, vuelve a firmar con San Diego y se vuelve a ir.
Sí, eso yo creo que ya. Pero bueno, regresando a los angelinos, barrieron a los Yankees, pero no creo yo que están todavía a la altura de ser contendientes. Ese equipo está...
Tienen un juego solamente por encima de 500. Están 49-48. Están tercero en la división del oeste de la Liga Americana. Están a 9 juegos de los Texas, que están liderando, y están a 4.5 juegos de los Astros de Houston.
No, de Wild Card, a 4.5 juegos de Wild Card.
A 4.5 ya de Wild Card. Pero le dará eso para no cambiar a Otani, le dará eso para competir.
Sí, ya dijeron que sí.
Bueno, dicen por allá, y lo que están tirando, como decimos nosotros, maíz.
Yo te voy a decir una cosa, Si yo tengo que jugar una serie de playoffs de 2 partidos contra los angelinos de Anaheim, uno de esos abridores es Otani, y está Mike Trout de vuelta en la alineación, cualquier cosa puede pasar.
No, con Tyler Ward, con Zach Neto, el cubano americano de aquí de Miami, que está jugando tremendo béisbol, con Mickey Moniak, que nadie habla de él, y estaba dando 330.
Correcto.
Es un equipo que tiene sus individualidades, pero ¿cuál es el problema grande? Y lo que ha sido hoy es desde que, históricamente, el problema con el picheo. Y han traído, yo recuerdo que desde CJ Wilson, que le hicieron un contratazo, y no han podido un pitcher de puntería. Además de Otani, que, ojo, lidera todas las categorías ofensivas y de picheo del equipo, y muchísimas en Grandes Ligas también. Pero fuera de Otani no tienen un lanzador que tú digas, bueno, este es el tipo.
No, y Otani está 7-4, creo que es, o 7-5. O sea, no, tampoco es un tipo que tú dices, bueno, está 10-1.
Sí, pero es el pitcher que menos le batean en contra. No, pero, el apoyo ofensivo que recibe es nulo.
¿Cuál es la efectividad de Otani? A ver,
vamos. Es 3 punto algo.
Bueno, ese es muy más baja que el promedio hoy en día.
Yo sé, pero algo pasa porque no puede ganar. O sea, siempre...
Sí, pero el apoyo ofensivo que él recibe. Porque si tú eres
350,
el pitcher...
350.
Si tú eres el pitcher que menos te batean en contra. Ojo, te batean menos de 200 en contra. Y aún así pierdes los juegos. Mm. Eso es que el equipo no batea.
Falta de apoyo ofensivo y defensivo.
Cuando piché, correcto.
Quería hablar de Carlos Rodón, porque él comenzó la temporada 3 meses lesionado y fuera de acción. Desde que lo subieron, ha perdido las tres aperturas que ha tenido. Ayer, 6 carreras limpias, 5 boletos, 4 hits. 3 ponches, 2 jonrones, efectividad 7.36. ¿Cuánto pagaron los Yankees por el zurdo cubano-americano?
Ciento y pico.
No, ciento y pico sí, pero 180, 140, 150.
No, como 140, pero no es eso.
¿A nada más?
Pero no es eso. No es que le han dado los 140. Es que ya los rumores el año pasado de Rodón...
No, es que él desde el tiempo de Guaizó se lesionaba una semana sí y una semana no. Entonces, los Yankees, quizás por la presión de firmar a alguien, de tratar de competir, de traerle, tú sabes, una ayuda a la rotación que se veía muy endeble solamente con Gerrit Cole, porque Severino muy consistente también con las lesiones, un Domingo Germán también lleno de lesiones, y dijeron, vamos por Rodón. Bueno, les ha salido fatal.
Mira, yo te voy a decir algo. Ayer yo estaba pensando, cuando estaba mirando el juego, mira estas cinco firmas que ha hecho este señor, de siempre con aquello de que, bueno, tiene la presión de que tiene que firmar. Jacoby Ellsbury, Aaron Hicks,
que está jugando. Para poner esto en contexto, los Yankees están pagándole ya 30 y pico de millones de dólares Aaron Hill para que jueguen los Orioles.
Para que jueguen los Orioles. ellos dos, Stanton,
¿sí?
Carlos Rodón y Josh Donaldson. Esas han sido las últimas cinco grandes firmas de pelotero free agents.
Ahí hay.
Que ha firmado
700 millones de dólares ahí.
Cashman. Que ha firmado. O sea, ¿a dónde va esto? Yo no tengo idea. Ahora vamos a ver las lesiones en los relevistas porque pichean todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días.
No, okay. Marinacho, ya Peralta, ya.
Mira, cuando tú tienes a Wandy Peralta de cerrador, tú tienes problemas. Sí. No me importa quién tenga. Si ese es tu
extraña, déjate hacerte una pregunta. ¿Extrañan los Yankees a Aroldis Chapman?
Oh, totalmente. Aunque deja una cosa. Y te voy a decir algo en el caso de que no me sorprende que este muchacho esté siendo regular, porque no está haciendo bien. Pero al lado de los Yankees está siendo monumental Aaron Hicks. Yo no sé si es que qué es lo que pasa, si es Aroldis Chapman, las últimas salidas con los Yankees fueron horribles. Yo no sé si es porque estaba fajado con el equipo, si era que tenía problemas personal.
No, mentalmente era otro Aroldis Chapman. Otro Aroldis Chapman. Incluso estuvo trabajando toda la temporada baja, cuestiones de mecánica. Aquí cerquita ya de la estación, aquí en Weston, con el profesor Héctor Berrios, estuvo trabajando muchísimo la temporada baja completa. Y si ves el why not de Chapman hoy, es diferente. Es diferente, pero está 102, 103 sí. Millas. Está Chapman prácticamente al seguro desde que está con Texas. Ha lanzado seis innings inmaculados con 9 ponches.
Mira, Aroldis Chapman, lo mejor que le pasó en su carrera fue que firmó con Cincinnati. Se lo llevaron fuera del bullicio. Hubo un individuo que desafió y dijo, este hombre no me va a abrir a mí. Yo no lo quiero ver como cerrador. Y Dusty Baker. Si él hubiera caído, y vaya, en aquel momento no era un Aaron Boone, y no creo que tampoco lo hubiera pasado con Girardi, pero al mismo tiempo, si él cae en un mercado grande, para abridor hubiera tenido problemas.
No, y la presión también se lo come. No es lo mismo llegar a Cincinnati donde nadie te está mirando que llegar a, tú sabes, a la cara del mundo.
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Hay noticias en las tablas de posiciones en la Liga Americana Este. ¿Ustedes se acuerdan aquel histórico arranque del Tampa Bay? Bueno, ya los Orioles de Baltimore, por porcentaje, están de primeros en la Liga Americana Este. Tampa Bay en el segundo lugar. Técnicamente los dos empatados, pero por porcentaje, Baltimore tiene mejor porcentaje, ha perdido menos partidos. Luego está Toronto a 5.5, Boston y por último los Yankees. Texas se mantiene de primero porque le volvió a ganar a Tampa Bay Rays. Y yo quiero hablar sobre los dos equipos de la Florida. Los Marlins, que han perdido 6 en fila desde el Juego de las Estrellas. Y Tampa Bay, que ha perdido 7 de sus últimos 10. Yo no creo que se estén quedando sin combustible, especialmente Tampa Bay con todo ese talento que tiene. Pero obviamente algo está pasando.
Después del comienzo de los Rays, que hicieron la carrera de 29-7, llegaron a tener un récord de 29 ganados y 7 perdidos. Están jugando para 35-37. Uh-huh. Es decir, que no es que se le acabó la gasolina ahora. Y el caso con los Marlins es un poquito diferente. Es una temporada larga, una temporada de 162 partidos, donde tú vas a tener tus rachas positivas y tus rachas negativas. Lo que los equipos de Grandes Ligas, lo que se enfocan es en esas rachas negativas, acortarlas lo más que puedan y aumentar las positivas. De eso se trata la temporada de 162 partidos. Los Marlins se beneficiaron muchísimo del calendario de la primera mitad de la temporada. Ahora ya están chocando con una realidad. Están chocando con una realidad que Sandy Alcántara no es el Cy Young del año pasado. Que fuera de Sandy Alcántara no tienen un pitcher con consistencia que pueda lanzar más de 5 entradas cada 5 días. El bullpen está saturado de entradas. ofensivamente, sí, tienen a un John Bertie que resuelve, un Joe Wendell que resuelve, pero si tú quieres ser un equipo de contención, si tú quieres ser un equipo que de verdad quiera llegar a los playoffs por primera vez en 20 años, porque la temporada de la pandemia para mí no cuenta. La última vez que estuvieron en un playoff fue en el 2003, hace 20 años que los Marlins no van a la tierra prometida del béisbol. Si de verdad tú quieres competir, tú tienes que hacer movimientos, pero ya.
Mira, tú hiciste la pregunta de los dos equipos.
Sí.
Mi opinión es, a mí me tenía muy sorprendido, pero tremendamente sorprendido, tanto Tampa Bay como Miami, que estuvieran jugando tan bien. ¿Por qué? Y esto no es una crítica, esto es la realidad. Cuando tú tienes un John Bertie, cuando tú tienes un Joey Wendell, son con un Segura jugando malísimamente mal, y tú sigues ganando, tienes un factor suerte, tienes un factor de que, ok, otros te levantan.
Pero, oye, hay cosas que te salen bien.
Pero la pelota llega un momento en que se estabiliza. Y entonces te vas para el equipo de Tampa y tienes a un Ramírez, tienes a un Paredes, tienes un Betancourt, que son peloteros de grandes ligas, pero son peloteros medio que averaje. No, yo creo que le llegó la hora.
Yo creo que Tampa ha tenido que batallar con lesiones también. Yo creo que la lesión ya y perder a Drew Rasmussen la temporada entera, que era su as, fue un golpe tremendo. Perder por 15 días a un Shane McClanahan también, esa rotación sufrió. Si bien ganaron a Tyler Glasnow, ya que estuvo ya en varias cirugías el año pasado, después llegó, tuvo problemas en el oblicuo, ha sido también, no es el mismo Tyler Glasnow de antes. Ellos han tenido que batallar con ese problema en la rotación y sobre todo usando lo que hace Tampa. Te pongo a Chambi que metir un inning, después te traigo a Pepe que metir cuatro y mañana es al revés. Eso, es difícil, son 162 partidos y ojo, estamos hablando que Tampa está en la división más dura de todo el béisbol.
Ahora en este momento Baltimore se les ha montado arriba y Baltimore yo sí creo que es. Cuando tú ves esa alineación de bateadores, cuando tú ves ese cuerpo de abridores que tiene, porque tienen buenos lanzadores, yo no veo a Tampa.
Hoy comienzan una serie, ¿eh? Hoy comienzan una serie que es para estar ahí prendido con el televisor ahí, mirando todos los partidos. A ver, después de esta serie, vamos a ver quién está arriba. Correcto. ¿Quién está arriba? Porque quién está en el fondo, sabemos que están los Yankees.
Sí, sí. No, los Yankees, vea, los Yankees en este momento, yo creo que ni ellos mismos saben qué es lo que van a hacer.
Oye, la última vez que los Yankees estuvieron, y lo hablaba de eso, yo tenía un año, la última vez que los Yankees estuvieron.
En el año 90, los Yankees estuvieron por última vez. Es más, los Yankees nunca han estado por debajo del tercer lugar en esta formación. Esta formación de 5 equipos en una división.
Déjame, no habían estado. Sí, déjame. Sí. Déjame arreglarte ahí el español. No habían estado.
Ya. A mí nunca me gustó la firma de Rodón.
Y yo te voy a ser sincero. Equipo de los Yankees, yo no veo que sea nada del otro mundo.
No.
Yo te voy a decir, yo creo que este equipo de los Yankees está jugando incluso mejor de lo que usa en el papel hoy por hoy. Porque este equipo, sin un Josh, tiene una Josh dependencia enorme, ofensivamente hablando.
Pero,
y aún así están ganando sus juegos.
Pero ahí supuestamente hay 3 peloteros que iban a ser monstruos. Gleyber Torres y los dos Peraza.
Yo tengo una pregunta en lo que respecta al cubano-americano Carlos Rodón. Si el año pasado con San Francisco se perdió varias aperturas debido a lesiones, el equipo sabía eso cuando lo contrató, le hicieron el examen físico, que es ahora una imagen de resonancia magnética, y si eres un pitcher, te ven cada milímetro del brazo, desde la muñeca hasta el hombro.
Sin duda.
¿No salió la lesión en el MRI?
No, pero no viene desde ahí. Desde que él estaba en Guaysou.
Exacto.
Sí, por eso.
Él estaba con problemas de lesión. Él
y
fue
no
a Cuba.
Le vieron la inflamación en la imagen
él
de resonancia magnética.
Él fue a Cuba a lanzar en unos topes de esto Cuba, Estados Unidos, que por cierto, le dio como 14 ponches al equipo nacional cubano cuando era un muchachito ya de béisbol colegial.
Sí.
Y desde aquel tiempo ya él tenía problemas en el brazo.
Tal es así que él no es el número uno
en el draft.
En el draft.
Correcto.
Por tener esa nube arriba de él.
Pero es que además yo entrevisté a un cirujano, aquí nomás, muy, muy cerca, aquí en el Doral, que no se especializa, pero ha practicado reconstrucción del ligamento colateral y sabe lo que es Tommy John. Y él dice que hoy en día es muy fácil ver si hay cualquier tipo de lesión, especialmente una inflamación en una imagen de resonancia magnética. Dice que eso es lo más obvio del mundo, que cualquier médico sabe inmediatamente que este brazo te va a causar problemas. Quizás no mañana, pero sí dentro de 3 meses.
Hay equipos, por ejemplo, cuando los Astros de Houston firmaron internacionalmente al zurdo cubano que está hoy en los Orioles, Leonel Pérez, le dieron un contrato de $5 millones. Al otro día se lo bajaron a 2 porque le dijeron que le dieron algo en el brazo y que iba a ser Tommy John.
Pero claro, bueno, eso fue lo que pasó con el boricua este que está con los mellizos de Minnesota. 4 contratos se lo rompieron en la cara diciendo, tú tienes una lesión. Imagínate tú, correcto. Así es, bueno, vamos a seguir hablando de pelota más tarde, pero ahora tenemos que irnos. Música, maestro. Les voy a dar nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931, para que ustedes se unan a la familia deportiva de Radio Martí. Hacemos una pausa y regresamos con Fútbol Soccer.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Burrell.
Joven Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecce Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Diamondbacks versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Lo que diga Jordano, esta es la sección favorita de Cuba, el fútbol soccer.
Sí, hoy por hoy creo que el fútbol le ha robado adeptos.
Estoy convencido totalmente. Arrancó el Mundial Femenino allá en Oceanía, en Australia y en Nueva Zelanda, con las 2 selecciones nacionales anfitrionas ganando. En Auckland, no Auckland, Auckland, Nueva Zelanda derrotó a Noruega 1-0. Y en Sydney, Australia venció a la República de Irlanda 1-0. Esta noche, Nigeria versus Canadá. Y mañana, si no quieren dormir y quieren planificar su madrugada, a la 1 de la madrugada, Filipinas versus Suiza. A las 3 de la madrugada, España versus Costa Rica. Y a las 9 p.m., para que no duerman todo el día, Estados Unidos contra Vietnam. Estados Unidos es la potencia femenina en fútbol soccer. Cuando uno piensa en el fútbol masculino, uno piensa Argentina, Brasil, Alemania. Estados Unidos es mejor que las 3 juntas, que las 3 selecciones masculinas de Alemania, Argentina y Brasil. Estados Unidos es mejor que esas 3 juntas. Y les voy a decir por qué. Estados Unidos ha ganado 4 de los 8 mundiales que se han celebrado. En los otros 3 ha terminado subcampeona y 3 veces en el tercer lugar. O sea, las 8 veces ha ido al Final Four, ha ganado 4. Ha terminado una vez de segundo.
En el podio siempre.
Entonces, okay. En las Olimpiadas, Estados Unidos ha ganado 4 de 7 medallas de oro en el fútbol femenino. 1 de plata y 2 de bronce. Saca la cuenta.
Es decir, nunca han estado fuera de medalla.
¿Y en la CONCACAF?
No, en la CONCACAF eso es...
Han ganado 9 de 10 títulos.
Y el 10º que se lo ganó Canadá, ¿no?
Sí, Canadá.
O fue que no quisieron ir.
Correcto. Que fueron las canadienses las que le amargaron la vida en el Mundial de Tokio. Fueron las mismas canadienses que le ganaron en la CONCACAF y no aprendieron la lección. Entonces, mira, Brasil, que lleva jugando desde 1920 competitivamente, que han estado, recuerden, el fútbol masculino comenzó con los mundiales en el año 30, el mundial femenino en el 91, se acaban de comenzar. Las olimpiadas en el masculino comenzaron en 1900, con Atenas, hace más de 100 años. El femenino no, bueno, comenzó hace solamente 25
Uruguay,
años.
Uruguay dice que hay que contarle las dos Olimpiadas como campeonatos mundiales.
Y es verdad, porque la FIFA estuvo presente en esos mundiales. Uh-huh. Así que eso sí es verdad.
No, y en ese momento la Olimpiada era lo más grande también, era como si fuera el Mundial de Fútbol.
Ponga Uruguay también junto a Argentina, sí. Brasil y Alemania. Estados Unidos sigue siendo mejor que todo eso. Porque mira, Brasil solamente ha ganado 2 medallas de oro en las Olimpiadas.
En las Olimpiadas.
Sí, o sea, ¿qué pasa?
¿Y cuál es la otra
medalla? No, pero los equipos africanos casi, pero...
Llevan compitiendo 100 años, Estados Unidos lleva compitiendo 40
sí, pero
o menos,
y ya tiene 4. En masculino son sub-23, son selecciones sub-23 ahora, con 3
no,
mayores.
Ahora, no, pero hace 20, 40 años no era así. O sea... Cuando Brasil competía en los años 50, 60, 40 y 30, era la selección nacional y dices, no ganaban.
Tú dices en el masculino.
En masculino, en las Olimpiadas.
Sí, correcto.
Mira,
correcto.
Yo creo que el fútbol es uno de los deportes que debería, el fútbol masculino debería irse del programa olímpico.
Claro.
Hoy sí, por hoy, correcto. Con selecciones sub-23, con tres jugadores nada más top, el fútbol olímpico, hoy por hoy, el masculino, no le interesa absolutamente a nadie.
¿A Cuba?
No, Cuba ni clasifica. Fíjate si el nivel que tiene Cuba, ya que ni clasifica. Pero en los años 30, era el mundial.
Claro.
Era el mundial. Bueno. De ahí que Uruguay está bajo y dice, no, yo tengo 4 mundiales.
Pero claro. Esa culpa la tiene el Comité Olímpico Internacional por dejarse que la FIFA les dicte a ellos.
Les arrebatara el protagonismo.
Si yo soy el Comité Olímpico Internacional, yo digo, o los mejores, o te saco del torneo.
O te saco,
¿sabes? Exacto. Te saco y no regresas nunca, ¿ok? O te saco y me das a los mejores futbolistas de tu país que puedan jugar, tengan la edad que tengan, porque hay muchachitos de 21 años que son sobresalientes, pero yo quiero tener los veteranos
sí,
también.
Sin ningún límite.
Correcto. Así que eso es lo que yo pienso que debería de ser, como en cualquier otro deporte. Menos en el fútbol, qué casualidad, ¿okay? Sí,
en la natación, en el ping-pong, van muchachitas ya de China con 14, 15 años y nos pierden un C, Entonces, ¿por qué tú definir en el fútbol? No, es solamente de esta edad para adelante.
Mira, en el hockey sobre hielo pueden competir todos los atletas. Ahí cierran la campaña por 2 semanas para que vayan a competir en las Olimpiadas. Tú no ves a nadie diciendo, no, tú tienes más de 23 años, tú no puedes competir.
Sí,
¿qué es eso?
O viene, o se hace con todo o no se hace.
Porque, desgraciadamente, a la NHL, que es la Liga de Hockey Profesional, necesita de los Juegos Olímpicos.
Claro,
necesita la visualización, necesita, tú sabes, el protagonismo de los Juegos Olímpicos.
Correcto.
El fútbol no.
Pero perdona, viceversa también, porque uno de los deportes más vistos en las Olimpiadas invernales es el hockey sobre hielo.
No, yo creo que es el más visto.
Sí, yo también pienso. Es el patinaje sobre hielo también es bastante popular.
Bueno, sobre todo en Cuba, que lo transmiten todos los días.
Pero sí, el hockey sobre hielo, ahí se necesitan mutuamente. Pero yo le digo una cosa, yo, feliz de la vida, le digo a la FIFA, fuera de las Olimpiadas, si no me vas a dar a los mejores atletas. ¿Y sabe qué? Y ahora, solamente por eso, voy a sacar al fútbol femenino también. Ah, porque la FIFA, si tú votas al fútbol masculino, tienes que votar al femenino.
No, y el fútbol femenino sí necesita las Olimpiadas.
Sí, claro.
Sí las necesita.
Correcto, correcto, así es. Estamos aprendiendo algo.
Es manera de donde duela. Y entonces... Las Olimpiadas que comenzaron, fueron los primeros en comenzar, en unir al mundo, que esto y que lo otro. La FIFA, pero la FIFA es la que tiene el dinero.
No, la FIFA es la que verdaderamente, la dueña de los jugadores, es la FIFA.
Sí.
Correcto, correcto. Y te voy a decir una cosa, el Mundial Femenino no les está yendo tan bien como ellos pensaban. Han tenido que comenzar a dar especiales de 2x1 en las entradas en Nueva Zelanda y en Australia, porque la gente simplemente está... Este cuento chino de que algún día el fútbol femenino va a ser igual de popular a nivel de televisión y de atracción que el fútbol masculino, simplemente eso por lo menos todavía no lo vamos a ver. Aquí en las escuelas, en las universidades, en este país, en Estados Unidos, el fútbol femenino es más popular que el masculino a nivel de las muchachitas del barrio, de la secundaria y de las universidades, pero no profesional, jamás. Mira, la MLS... se está convirtiendo en una buena liga en este país. Sin embargo, la liga profesional femenina, que es campeona del mundo.
Mira, déjame, el problema es que las muchachas están jugando esto no como deporte, sino como actividad deportiva, que es una diferencia. Yo conozco de casos de muchachas que han sido tremendas jugadoras durante college, y cuando en high school, y cuando llegan a college, y dicen, ¿tú sabes qué? Tengo que estudiar tanto.
No tengo tiempo para eso.
No tengo tiempo para esto. Y lo abandonan. ¿Por qué? Porque no hay una liga que tú digas, bueno, si...
Es lo mismo que pasa con el softball. Con el softball femenino. Sí. Hasta college.
Y el voleibol también.
Y el voleibol.
Por, si no por lo menos en Europa hay ligas de voleibol masculinas.
Si no se van de aquí.
No, y se paga un dinero y se juega como quiere hacer el baloncesto de la NBA ahora.
Sí, en Italia hay varias
hay
jugadores
League,
cubanos.
Muchísimo, muchísimo. Hubo un año que Robert Landy Simón, Osmani Juan Torena, Miguel Ángel López, fueron los tres mejores de cada liga, los cubanos.
Sí, sí, sí.
Tú sabes que donde se juega un buen voleibol es en Puerto Rico. Tanto masculino como femenino. Y cuando digo bueno, bueno en el sentido de lo que estamos hablando, hay público, porque se juega a nivel de pueblo, a nivel de clubs, o a nivel de sociedad, como se decía. Y entonces van la familia, van la gente del pueblo, y se juega un buen voleibol, tanto masculino como femenino, para ese nivel. Ya cuando tienen que ir internacionalmente, es otra cosa.
Cuba históricamente en el voleibol ha dominado a esta parte del mundo en los dos sexos, históricamente.
Correcto. Un comentario más antes de pasar al baloncesto, Mr. Chambi.
El baloncesto. Bueno, el baloncesto ahora básicamente, ahora se acaba de terminar.
Pero, o sea, un comentario de lo que estamos hablando antes de pasar al baloncesto.
Oh.
Oye, está como el Guajiro Peña.
No, es que me dijiste de ¿cómo se llama? De baloncesto, y estaba concentrado en baloncesto porque no encontraba nada de baloncesto.
Está bien.
Pero el voleibol, yo honestamente, a mí me encanta ese deporte. Yo creo que es el próximo deporte en explotar.
Correcto.
Porque no cuesta mucho dinero.
Es muy dinámico.
Y es muy dinámico.
Correcto. Es muy dinámico. Yo creo que incluso la televisión le debería dar más chance al voleibol.
Sí, y el voleibol femenino a nivel universitario se está poniendo muy competitivo.
Está empezando. Pero bueno, vamos a ver que...
Una última pregunta. Si el fútbol femenino no vende televisión, no vende asientos, no pone la carne en los asientos, como decía Reggie Jackson, ¿tú crees que deberían de ganar lo mismo que el fútbol masculino?
No, es que no.
Porque eso es lo que quieren.
No, eso es imposible.
Eso es lo que están haciendo.
Eso es imposible. Mira, el otro día yo estaba mirando el juego de las estrellas de baloncesto, ahora que viene el baloncesto, de baloncesto femenino. No se le puede pagar, y es algo que no se le puede pagar lo mismo a las mujeres que a los hombres. Y no es una cuestión de desigualdad, es que las mujeres no producen el mismo dinero,
hasta el
no atraen el mismo público, no atraen los mismos patrocinadores que los hombres. LeBron gana 50 millones de dólares por todo lo que gira alrededor de él.
42, come on, ¿qué pasa?
Pero ¿qué cosa son 8 millones para acá, 8 millones para
acá? 8 millones para acá, es bobería. 50 va a ganar en el último año, si quiere cogerlo para atrás.
56 creo que va a ganar.
Quiere cogerlo para atrás.
No, pero, caballero, es una cosa de economía.
Sí, correcto. Pero si tú no estás vendiendo los espacios en la televisión, ¿ok? Entonces, la gente, no hay patrocinadores que puedan pagar lo que la cadena quiere, o que la FIFA quiere que la cadena pague por los derechos. Entonces tiene que regalarlos. El Mundial Femenino no tiene ni siquiera competencia en lo que respecta a las cadenas de televisión para transmitirlos en este país. Básicamente se los están regalando. ESPN está dando dos partidos de vez en cuando, ni siquiera todos los días, ¿ok? Porque nadie le interesa.
Es muy sencillo. Si yo tengo un negocio, yo quiero vender mi negocio.
Claro.
Y a Chambi lo ven 4 personas. Y a la calle lo ven 20. ¿A dónde voy a poner más dinero?
Bueno, Chambi es más guapo. Y un día tenemos que hablar con eso. Esto es lo que le estaba explicando justamente hablando de la pelota y el juego de estrellas. Pero eso va a ser en otra ocasión. Tenemos que ir ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, aquí tenemos dos expertos del baloncesto, y yo creo que Juan Pendaz también va a aparecer por aquí para hablar justamente sobre la NBA y, si quieren, el Mundial de la FIBA. Caballeros, llévensela.
Mira, en este momento ahora sí hemos llegado a lo que le llaman el tiempo muerto. O sea, ya se acabó.
Summer League, esto que lo otro.
Ahora más que todo son los equipos high school, los jugadores college que están yendo sobre todo a lo que es la FIBA.
Entonces, lo que Chambi está diciendo es que no deberíamos de tener baloncesto todos los días.
Eso no le gustó a Pendá.
No es que yo te puedo hacer un baloncesto. Yo y Pendá podemos hacer un programa de baloncesto todos los días.
Ten cuidado, be careful lo que deseas hacer, que piensas hacer aquí. Cuidado. Porque te lo ponen a hacer.
No hay problema. Pendá, hablamos de las ligas de high school. Mira, quiero decir algo. Hay un equipo aquí en una secundaria aquí en Miami, que es el Colegio Colón, que el año pasado ganaron su segundo campeonato consecutivo del estado en la división más alta. Ahí están jugando los hijos de Carlos Boozer, donde uno de ellos es el segundo mejor jugador de la nación en unas encuestas, en otras es primero. El Jimagua más chiquito, pues son dos Jimaguas, uno mide 6'9 y el otro mide 6'4.
Estoy ahí por en medio.
El de 6'4 no es tan bueno como el de 6'8. El de 6'8 es increíble. Bueno, ahora resulta ser que el coach de Columbus tiene un problema inmenso. Le han llegado 6 jugadores élites de Estados Unidos porque quieren jugar en el Colegio Colón. Como él dice, hay una sola pelota. Si gané el año pasado el estado con este equipo, imagínate qué haré ahora con 4 super jugadores.
Por eso no, a ver quién le gane.
Yo tengo una pregunta ya que escuché la voz por ahí de Pendaz. ¿Para dónde va Tyler Herro? ¿Para dónde va?
Porque hay todos que los tirar días me lo cambian de equipo.
Todos los días.
Sí, hay que tirar una monedita.
Se interesó fulano, se interesó mengano. ¿Para dónde va?
Sabemos que Portland no lo quiere. Por eso se ha atrasado todo lo de Damian Lillard. Pero hay equipos que sí lo quieren. Puede ser Milwaukee, puede ser Chicago, pero todo es lo que le puedan dar a Miami.
Pero hay que darle un primera ronda también.
Claro,
también. Hay que darle primera ronda también.
Por supuesto. Una o dos, cuidado, no dos.
No, me estoy tirando por el piso, vaya, una.
El problema es que yo diría que el que más atractivo lo ha hecho es Utah. Utah es el que más ha dicho, si usted me da.
Y lo quieren también.
Yo quiero Hero, pero me tienen que dar dos número uno. ¿Por qué? Porque a ellos les va a costar por lo menos dos número uno mandárselos a Portland para que Portland entonces mande a Lillard para acá. En la NBA es diferente porque no es solamente lo que tú quieres y lo que yo te quiera dar. Es que lo que yo te dé tiene que ser recíproco en dinero.
Claro,
el techo
tiene
salarial,
cambiar.
Todas las cosas, hay muchas cosas. Pero vamos a suponer ahora, Pendá, ahora ya, que cambien a Lillard, ya. Lillard llega a Miami, todo perfecto. Posibilidades de Miami aumentan. ¿Cómo son?
Aumentan. Tiene que aumentar, pero realísticamente, los cronistas deportivos de cadenas grandes dicen que aunque llegue Lillard a Miami, que no creen que ni Miami le pueda ganar a Milwaukee con todo saludable. Milwaukee ha traído toda la plantilla de nuevo hacia atrás y ha obtenido algunos jugadores que son veteranos y pueden dar minutos de la banca. Boston, vamos a ver qué pasa con Kristaps Porzingis y vamos a ver qué pasa con Jalen Brown. Pero
Porzingis va a jugar los primeros partidos, selecciones, juega el partido 80 y el 81.
Pero si juegan los playoffs pueden ganar. Okay, si juegan en los playoffs pueden ganar. Pero mira, la razón que cogen a Porzingis lo habían tenido ya en vista hace unos cuantos años atrás, pero lo obtienen por los números que dio en Washington, o sea, por esos números que dieron. Pero ahora va a jugar el Mundial también con su equipo, vamos a ver qué pasa. Pero hay una noticia espectacular, Grecia va con los Antetokounmpo. Ahora recientemente está fresquito, acaban de decir que Gianni se va a unir, Tanasi se va a unir, Costa se va a unir, todos de apellido Antetokounmpo, y también Costa Papanicolaou, o sea, ese nombre es impresionante, ¿ok?
Muy conocido en las consultas médicas.
Sí, por supuesto, así dice.
No, yo te creo, porque el que inventó eso fue un médico Papanicolaou.
Por eso, a lo mejor es el hijo de él, nunca sabe.
Sería el nieto.
El nieto. El bisnieto, pero bueno, tiene algo que ver, ¿no?
Ya, the third.
Yo creo que hablando del cambio de Tyler Hero, trayendo al Lillard, Miami aumenta la posibilidad tremendamente. Porque Hero en su vida, con todos los 24 años que tiene, será la mitad del jugador. Lillard es un jugador que tira mucho mejor en el juego. Maneja la pelota mejor. Y es uno de los mejores jugadores en la NBA en lo que le llaman creando su propio tiro. Él no necesita de que venga que venga Adebayo y le haga un pick arriba. No, 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 él no le hace falta eso. ¿Quién me está cubriendo? Dámelo acá, que yo o lo llevo para abajo o le voy a tirar un tiro de tres.
Mira, hay una cosa que yo quiero agregar acá. Yo creo que yo le tengo a Miami la jugadora perfecta para que la cambien por Tyler Herro. Sabrina Ionescu, ¿ok? Que fue la que marcó un antecedente en el juego de las estrellas y en el juego de triples, que dejó chiquito a Curry, dejó chiquito a Hodge. De 27, anotó 25. 20 consecutivos. El récord lo tenía Craig Hodge con 19, o sea, y lo sigue manteniendo en la parte masculina, pero ella rompió el récord de todo. 37 puntos. Impresionante lo de esta muchacha. O sea, cámbialo por Herro. Pues manda a Herro para los New York Liberty.
Pero una cosa, una cosa en el juego de las estrellas femenino y otra en la duela de verdad. No,
pero hay una cosa, y eso pasa en soccer, pasa en muchos deportes. Las femeninas juegan tremendo. En soccer, para mí, juegan mejor que los masculinos.
Porque lo estás viendo contra mujeres. Estás viendo mujeres,
sí, pero
contra
mujeres. Pero es que mujeres. No hacen payasadas tampoco. Eso, ni se tiran
ahí
en
donde
el
voy,
suelo.
A ese punto. No. O sea, le dan un golpe y se paran como si nada hubiera pasado.
No, pero ahora Neymar también tiene que... Acuérdate que él estudió en la escuela de teatro de
Julia,
Sao Paulo.
En Julia.
En la escuela de teatro de Sao Paulo. Y también, tú sabes, sus dotes también tienen que sacarlo.
Él es artista. No, no. A él tú lo tocas y se cae como si hubieran dado un tiro y se da vuelta y se revuelta. Y, bueno,
es mínimo 35 vueltas antes de levantarse.
Y hay una cosa rapidito, porque rapidito. Sé que van para otro deporte. Sí. Anthony Davis posiblemente firman una extensión con los Lakers antes del training camp. Esa es la última noticia hay.
Los Lakers tienen que tener a Anthony Davis. Si no tienen a Anthony Davis, no van a ningún lugar.
Porque saben que el próximo año posiblemente LeBron se vaya porque su hijo está en el draft. Así
yo creo que los Lakers van a coger al hijo de Davis.
Muy bien. Damas y caballeros, música, maestro. Cuando regresemos, tenemos boxeo profesional. Champi estará contándoles quién va a pelear muy pronto. Todo eso y mucho más después de este mensaje.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 7 p.m. Diamondbacks versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Mister.
Bueno, regresamos aquí a los estudios de Radio Martí con la campana del boxeo. Y boxeo hay. Boxeo bueno, viene caminando ya.
Con la campana del boxeo, no me puedo hablar de los cubanos. O los cubanos últimamente que hagan los juegos, lo que están es corriendo.
Tenemos que en Japón, en la tierra del sol naciente, hay una cartelera interesante este martes donde Naoya Inoue se enfrenta a Dalton, un muchacho que básicamente está invicto y es buen boxeador, pero no va a poder ganarle.
Estaba tan mal.
Estaba tan mal.
Estaba invicto tan mal.
Al mismo tiempo, Inoue, en Inoue estamos viendo, y no quiero la comparación, pero estamos viendo el mismo camino de Manny Pacquiao, un boxeador que su cuerpo, su caja, aguanta mucho más peso. Entonces él está pasando trabajos.
Es que 122 libras, para aguantar esas 122 libras es mucho trabajo.
Pero yo creo que él inclusive pasaría trabajo en las 126, pero él lo está haciendo porque dice, bueno, gano las 122, voy para los 126.
En las 122.
Gano las 126.
En las 122 nadie ni se le acerca. Incluso se habló mucho de Rigondeaux. Rigondeaux tiene chance negativo. El chance contra Inoue es negativo.
Lo mejor que le puede pasar a Rigondeaux es que este muchacho se aleje bastante y regrese él a la 118. Y yo no sé si Rigondeaux, ya en esto de la 118 han salido los japoneses en este momento. Ha habido un renacer en el boxeo increíble.
Es como los filipinos, cuando empezó Pacquiao, que empezaron a salir los nonitos, empezaron a salir muchísimos filipinos, y ahora con los japoneses están saliendo, y ojo, estos japoneses, los pesos chiquitos, los están dominando, pero a placer.
Y le ganan a los mexicanos. le ganan a los puertorriqueños. Por ejemplo, vimos a la bomba González, que se fajó con un japonés. Uh-huh. Y la bomba venía de unas victorias impresionantes. Y lució con lució amateur frente a este muchacho. Usando la palabra cubana, tienen una escuela japonesa en esos pesos que es increíble, es como una fábrica.
No, y eso a la vez ha aumentado el mercado. Tú sabes, han crecido muchísimo porque ya solamente tú para tener grandes peleas de grandes bolsas, no tienes que estar ya con peleas en Las Vegas.
De acuerdo.
En ese mismo cartel va a estar Robeyzy Ramírez.
Lo mejor que le pasó.
El tren. Que le querían una pelea aquí en Miami, que no sé qué, y dijeron, no, el dinero está en Tokio.
El dinero está en Tokio. Y fíjate, tengo que darle crédito a eso a Bob Arum. Bob Arum vio eso, predijo el, al mismo tiempo, Tutico Zavala, que es su mano derecha, dice que cuando él llegó allí vio la cantidad de atletas que había, esto es una mina y lo estamos viendo. Los japoneses pagan, los japoneses compran pay-per-view. Es más, estas peleas, Pepe, no solamente se ven dentro de la arena. Hay televisores.
Hay pantallas gigantes, cobran.
Que cobran. O sea, esto es algo insólito. Y como tú dices, si alguien ha mejorado, o sea, si el boxeo tiene que rendirle homenaje a alguien, a estos japoneses, que le han dado un poquito de credibilidad. Por eso que tú estás viendo las peleas ahora nuevas de Spencer con Crawford, porque Japón se ha abierto como mercado y han dicho, oye, ojo, porque vienen para acá y nos tumban los boxeadores. Ya Bob Arum, y eso que Bob Arum tiene 90, 91 años, pero ya Bob Arum ha firmado no sé cuántos boxeadores, todos los japoneses. Y estamos viendo que Las Vegas dice, espérate.
No, poquito a poco se lo están quitando. ¿No?
Ismael Salas prepara a dos japoneses también.
Totalmente. Bueno, Ismael Salas siempre ha estado en esa... Estaban primero en Tailandia.
Después se fue para Inglaterra. Siempre con muchísimos cubanos, pero ahora está también con los japoneses. Soviéticos. El boxeo, mira, el boxeo como deporte sigue creciendo como deporte. Estas cuestiones de asociaciones, de títulos interinos, de títulos matado. Hoy por hoy cualquiera gana un título, al punto que Andy Cruz debutó ganando un título. Ganando un título interino de no sé qué, porque esos títulos no los conoce absolutamente nadie, es solamente para regalar un cinturón. Y ahí es donde el boxeo pierde la credibilidad, que de alguna manera los japoneses, cuando todo el mundo piensa en Japón, piensa en disciplina, piensa en las cosas hechas por la raya, por el librito. Y eso es lo que de alguna manera puede ayudar al boxeo con estas peleas en Japón fuera del tema financiero.
Tú mencionaste el caso de Andy Cruz. En otros tiempos hubiera debutado en una pelea de
cuatro rounds.
Hubiera ganado. Ibas creando la expectativa esa. Ok, ahora es campeón. ¿Cuál es el próximo paso?
No, pero espérate. Le dieron 10 rounds y 10 rounds que sí. Andy Cruz mostró lo electrizante que es, mostró el dominio del ring, perfecto, pero demostró que pega menos, vaya, ni sello pega Andy Cruz.
Entonces, ¿cuál es el próximo paso? O sea, ahí es donde está el gran problema, y así que esperemos que yo creo que Robeyzy gana, vamos a tener una...
Sí.
Yo te estoy mandando
esperamos que Robeyzy gane.
Si me lo dice Dadito, lo dudo, pero si me lo dijo Chambi, ya
llevamos el cuño. Yo tengo un 94.338. Okay, porque yo soy exacto.
Muy bien. Damas y caballeros, nos vamos ahora con el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Todo listo en las afueras de Budapest para el Gran Premio Húngaro del Campeonato Mundial de Fórmula 1 que arranca justamente mañana. El circuito no es nada del otro mundo, sí tiene una línea recta de casi un kilómetro para que los carros de carrera luzcan su velocidad. Pero en realidad viéndolo aquí, parece el motor de un Buick de los años 80. Míralo. Mira, aquí está el motor y aquí está, viste, la hélice. ¿Ok? El circuito es solamente 4.5 kilómetros. Hay que dar 70 vueltas en esos 4.5 kilómetros. Y cada vuelta tiene 14 curvas. No es nada del otro mundo. No es tan interesante como otros que hemos visto. Pero hay que competirlo. Fue la FIFA lo... Dime, Chambi.
No, lo más interesante que ha estado... después de que Checo Pérez habló de que si se va, que si no se va, que esto y el otro, cuando Ricciardo, que había corrido para ellos anteriormente, dijo que él estaba dispuesto a regresar, Checo Pérez firma. Y entonces ahora es una noticia a veces.
Pero le está saliendo bien la jugadita, porque Red Bull, gracias a Max Verstappen y Sergio Pérez, está de primera con 411 puntos. La Mercedes está en el segundo lugar con 203, Aston Martin 181 y la Ferrari 157. Solamente un desastre total y completo le costaría a la Red Bull el campeonato mundial en lo que respecta a la escudería. Aunque terminen entre los primeros cinco, están ganando bastantes puntos.
No. ¿Cómo se pronuncia? Pepe Vance.
Max Verstappen.
Verstappen. ¿Alguien le puede ganar a Verstappen? Yo creo que Verstappen ya básicamente tuviera que tener algo drástico.
Mira cómo es la vida. El único que le ha ganado este año es su compañero de equipo, Sergio Pérez. Exacto.
ahora mismo, Verstappen y el Checo Pérez.
Verstappen.
Okay, no, okay. Estoy mejorando.
Okay.
Se sientan en su casa y corren en diciembre y Red Bull gana.
Sí. Correcto. Muy bien, así que recuerden, mañana arranca las prácticas, el sábado la clasificación y el domingo el campeonato mundial de Fórmula 1 desde Hungría. Nos vamos ahora con la última sección. Primero, música, maestro, un breve mensaje y luego Put Me In, Coach.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Alexei Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Diamondbacks versus Rojos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Ya tenemos resultados finales en la jornada de hoy jueves en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron a los Mets en Nueva York 6-2. El ganador fue Kopech, 4-8, y lo perdió el colombiano José Quintana, el zurdo, 0-1 en lo que va la temporada. Cincinnati venció a los Gigantes de San Francisco 5-1, la ganó Cobb 6-3, lo perdió Abbott 5-2, los Cerveceros. No, los Cerveceros acaban de vencer a los Phillies de Filadelfia 4-0. Burns fue el ganador 9-5. Walker, el perdedor, 11-4. Y por último, los Bravos de Atlanta. ¡Por fin! Pudieron derrotar a los Diamondbacks de Arizona. En serio, 7-5. Lo ganó Yates 4-0. Lo perdió Castro 5-4. Raisel Iglesias con su rescate 17. Dime.
Es una buena noticia, los Marlins no perderán hoy.
No, hoy no pierden.
Marlins no van a llegar hoy a 7 derrotas consecutivas. No, hoy es el día de descanso. Juegan mañana con contra Colorado.
Mira, ese es un buen colchón que le ha llegado Colorado.
Esto es un poquito de oxígeno.
Perdón, Chambi, eso decían los Yankees la semana pasada. Es un buen colchón que nos ha llegado.
No, y Tampa fue cuando estaban ganando. Fueron a Oakland y dividieron la serie de 4. Los juegos hay que jugarlos.
No, claro.
Incluso. Los Marlins barrieron aquí, bueno, a los Cardenales, y fueron allá a San Luis y no pusieron los pies.
Aquello fue horrible. Y déjame una cosa, mañana la presión va a estar grande aquí en los Marlins. Lo estamos diciendo de chiste, pero ellos mañana van a tener presión. Porque sí, han perdido seis seguidos. O sea, no han ganado desde que regresaron
del juego de estrellas.
La mayor racha perdedora del año de los Marlins es esta. Ellos habían perdido 5 partidos del 2 al 6 de mayo. Esta temporada nunca habían perdido 6 seguidos. Sí. Bueno, ya lo conocen. Ya lo conocen.
Bueno, cuando los Marlins escuchen el programa nuestro, ellos van a abogar para que eliminen el juego de estrellas el próximo año. Porque imagínate, lo sacó de su ritmo.
Por donde quiera que tú vayas, Pepe encuentra el juego de estrellas.
Sí. Pues no, porque mira, lo sacó del ritmo. Oye, tú estás compitiendo, estás pasando por tu mejor béisbol en años. Ah, no, una semana de vacaciones porque viene el jueguito de estrellas.
No. Y deja que llegue el mes de agosto. Los Marlins lo que van a querer es que el mes de agosto lo quiten del calendario.
No, Pepe, tú lo dijiste arreglado, pero Luzardo lo dijo y dice, no, yo creo que esa ausencia me afectó.
Bueno, es muy sencillo. Vete para Liga Menor.
Totalmente.
Vete para Liga Menor, haz tu salida, la que te toca cada 5 días
no
en Triple A.
Tú sabes que no es
en Triple A ya.
No, tú sabes que no es lo mismo. No se compite igual a ese nivel. Y tú no te esfuerzas lo mismo y no te vas a tirar en diving y arriesgar una lesión en las ligas menores.
No, pero yo tampoco.
No, es difícil regresar, pero todo el mundo estuvo en pausa, no fue que fueron los Marlins nada más los que se tomaron el break.
Sí, no, no.
Los 30 equipos de Grandes Ligas pararon.
No, y hay algunos que han regresado.
Pero los dos de la Florida les ha afectado mucho más que el resto. Sí, mira, claro. Minnesota, qué bien que está.
Tipo, es un problema
frío.
Es un problema climatológico.
Sí.
Problema climatológico.
Mira lo que
donde hay calor, la gente está por el piso. Es un problema,
acabamos,
de weather.
Acabamos de descubrir que el problema es.
El problema es del clima.
Exacto. Sí, porque Milwaukee, Minnesota están jugando mejor que nunca. Y los dos equipos de la Florida.
Milwaukee está jugando súper bien.
Sí.
No le digan nada que viene Colorado para cabra, muchachos.
Y en Colorado que hay un frío hasta
las montañas. Colorado va a traer las montañas a Miami.
El frío de las montañas. Pero bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Podrá Tampa Bay rebasar esto y pasarle por arriba a los Orioles? Yo no creo.
No, hoy comienza la serie. Hoy comienza la serie que el mundo del béisbol debería estar mirando hoy.
Correcto.
Tampa Orioles.
Correcto.
Esto, y hoy Gibson contra Glasnow. Tremendo. ¿Ese se va a transmitir hoy, papá?
No, hoy no hay pelota. Oye, no podemos transmitir todos los días. Aunque a más de uno aquí se le está ocurriendo transmitir todos los días pelota. Déjame decirte. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, damas y caballeros, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte